La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you. El trabajo que vamos a presentar hoy, el músico es Bill Evans, el disco es Blues Blues, o sea, Blues Sueltos, fue lanzado en Japón, es un álbum del pianista este que decíamos, Bill Evans, publicado por el sello Milestone. con actuaciones de Ed Evans, con Sue Timms, Jim Hall, Ron Carter y Philly Joe Jones, grabado en 1962. Algunas palabras más respecto a este trabajo. Digamos que se grabó para Riverside, pero finalmente se abandonó, principalmente debido a la próxima quiebra de ese sello y a las presiones del productor de Verve, Creed Taylor, que quería a Evans en su sello Verve. Así es que el proyecto se archivó y las grabaciones se publicaron póstumamente en 1982, con Evans ya muerto, como parte de Interplay Sessions, después de haber sido redescubiertas en las bóvedas de Fantasy Records. De hecho, se creía que este era un álbum perdido, ya que el productor Orrin Kepnes no pudo encontrar en los carretes maestros las fechas de la sesión, excepto una sola toma. Bueno, esto respecto al disco que vamos a escuchar hoy. Digamos que los otros músicos que están junto a Bill Evans son Ron Carter en el bajo, la batería de Phil Joe Jones, la guitarra de Jim Hall y el saxofón de Sue Timms. Este disco, como se solía hacer en aquellas épocas, fue grabado en dos días, el 21 y el 22 de agosto de 1962. Lo que vamos a leer, el artículo que vamos a leer, lo escribió Felipe Piña, que no necesita muchas presentaciones. El título es De Trafalgar a Austerlitz, contexto y consecuencias. Ya empezamos.
Thank you.
Gran parte del para nada aburrido siglo XVIII transcurrió entre discusiones en círculos comerciales y políticos ingleses sobre la conveniencia de apoyar la independencia de América del Sur y copar su mercado de incalculable riqueza. En 1741, por ejemplo, se elaboró un plan que proponía la liberación de las colonias españolas, porque según se decía en el texto, conviene a un pueblo libre como el inglés colocar a los otros en las mismas condiciones, porque el comercio inglés se beneficiaría con la existencia de naciones libres en América del Sur y que así Inglaterra ganaría amigos y aliados útiles. Otros planes para libertar a América del Sur fueron presentados al gobierno británico en varias oportunidades durante ese siglo. En 1742, 1760, 1766, 1780 y 1785, por ejemplo. La revolución industrial que se inició en el último cuarto del siglo XVIII dio un nuevo impulso al capitalismo inglés y demandó la búsqueda de nuevos mercados para las altamente competitivas manufacturas británicas que ya habían saturado al mercado local. A partir de entonces, el Estado inglés, como toda potencia hegemónica de la historia, desarrollará un doble discurso que se traducirá en una doble política comercial. En el plano interno, un férreo proteccionismo para asegurar su desarrollo industrial, y en el plano externo, la promoción e imposición del libre cambio para la libre concurrencia de sus mercaderías y la compra a precios viles de las materias primas en los países periféricos. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. En este contexto de búsqueda de nuevos mercados, tuvieron eco en Londres las ideas del revolucionario venezolano Francisco de Miranda, personaje novelesco que supo ser amante de la princesa Catalina II de Rusia, soldado de Washington y general en la Revolución Francesa. En marzo de 1790, Miranda le había presentado al primer ministro inglés, William Pitt, llamado El Joven, un plan de conquista de las colonias americanas para transformarlas en una monarquía constitucional, con la coronación de un descendiente de la casa de los incas como emperador de América. Miranda se ilusionaba en su informe. Sudamérica puede ofrecer con preferencia a Inglaterra un comercio muy vasto y tiene tesoros para pagar puntualmente los servicios que se le hagan. Concibiendo este importante asunto de interés mutuo para ambas partes, la América del Sur espera que, asociándose a Inglaterra por un pacto solemne, estableciendo un gobierno libre y similar, y combinando un plan de comercio recíprocamente ventajoso, ambas naciones podrán constituir la unión política más respetable y preponderante del mundo. Thank you. Miranda pensaba que sucesos como la rebelión de Tupac Amaru y la de los comuneros de Paraguay en Nueva Granada implicaban un signo claro de odio a la metrópoli y al monarca, cuando en realidad aparecían como expresiones aisladas que aún no encontraban un punto en común de confluencia. En 1796, mientras España, aliada de Francia, declaró la guerra a Inglaterra, le fue propuesto a Pitt, por un miembro de su gobierno, otro plan de expediciones a América del Sur, de más largo alcance que el de 1790. Fueron enviados algunos barcos para practicar un reconocimiento del Río de la Plata, pero en 1797 el plan fue abandonado debido a la crítica situación de Europa. Durante ese mismo año, el infatigable Miranda propuso otro plan de ayuda británica en la liberación de su continente natal, pero una vez más el proyecto no prosperó. Pero una vez el azar jugaría a favor de los planes del revolucionario venezolano. El 5 de octubre de 1804, estando a 25 leguas de Cádiz, cuatro fragatas españolas comandadas por el gobernador de Montevideo, José de Bustamante, que llevaban oro y plata del Alto Perú a sus apropiadores, sufrieron el ataque de cuatro buques ingleses que se colocaron en medio de la flotilla española y abrieron fuego. El motivo del ataque fue la sospecha de que el tesoro, valuado en unos 2 millones de libras, iría a parar a Francia para financiar las campañas de Napoleón, como parte del subsidio que pagaba puntualmente al rey español Carlos IV al emperador francés para, según confiaba, ahorrarse problemas con su incómodo aliado. El ataque inglés fue todo un éxito, culminando con la captura de los tres barcos y la voladura de una cuarta nave en el transcurso de la batalla. En el ataque a este último barco murieron la madre y los hermanos de Carlos María de Alvear, el futuro dictador argentino, y 8 de sus 9 hermanos, Carlos y su padre, Diego de Alvear, lograron salvarse, pero fueron capturados con el resto de la flota. Pasaron algún tiempo en Inglaterra, donde Carlos María completará su formación y establecerá perdurables contactos con importantes dirigentes ingleses.
Thank you.
En plena conmoción por el suceso y ante la declaración de guerra por parte de España, el 12 de octubre de 1804, Pitt y su gabinete discutieron el plan de Miranda con Sir John Popham y se acordó que debía ser concluido y presentado de inmediato. Popham, dice el historiador canadiense Ferns, era uno de los jefes más capaces, imaginativos y exitosos de la Armada. Sus hazañas de navegación, sus aportes al mejoramiento de las señales y su dominio de las operaciones conjuntas justificaban tanto su ascenso a su alto grado como su incorporación a la Real Sociedad. Había quedado convicto de corrupción por un tribunal militar y había logrado que se revocara la sentencia. Aparentemente Miranda se estaba saliendo con la suya y se lanzaba a escribir a sus anchas sobre los objetivos del plan. La emancipación de Sudamérica, de su gobierno tiránico, de su administración opresiva, de sus arbitrarias extorsiones y los muy exorbitantes avances sobre todos los artículos europeos. Resulta evidente que Miranda sabía que el gobierno inglés había de hablarle de comercio antes que de libertades, si quería obtener algún apoyo para la emancipación y protección de América del Sur. Entretanto, el asunto de Sudamérica, escribía Popham acompañando el documento de Miranda, es casi innecesario llamar la atención de los ministros de su majestad sobre su positiva riqueza o sus facultades comerciales. Ellas han sido, estoy seguro, meditadas muchas veces y una ansiedad universal ha inducido a transformar esta inefable fuente de riqueza en cualquier canal menos el que ahora disfruta de ella. Popham abonaba su carta con datos comerciales contundentes, tales como que los ingleses sabían muy bien que 2/3 de todas las riquezas que España sustraía de América del Sur iban a parar directamente a Francia, y que esto sería así por el corto lapso de tiempo que mediara hasta que Napoleón se decidiera a invadir América y obtener directamente él las materias primas de las colonias. Thank you. para el gabinete inglés, que venía de sufrir la irreparable pérdida de las colonias de América del Norte, estaba claro que esto debía evitarse a toda costa. Popham finalizaba comentando que el ex ministro de los Estados Unidos en Londres creía que la independencia de la América española era el único camino para salvar a Gran Bretaña de la completa derrota bajo los ataques de Napoleón. El gobierno de Pitt tenía razones para temer que los franceses intentaran apoderarse de la región del Río de la Plata en ese momento y tomó medidas de inteligencia para ser avisado antes de tal movimiento. En un primer momento, Pitt expresó su consentimiento al plan Popham-Miranda, pero cuando en diciembre de 1804 la expedición estaba siendo preparada, tuvo que ser pospuesta por varias circunstancias y Popham, que no podía estar demasiado tiempo quieto, decidió en el verano de 1805 alistarse voluntariamente en una expedición destinada a capturar en África del Sur el Cabo de la Buena Esperanza, de manos de los holandeses, aliados de Napoleón. Antes de que partiera, Pitt le advirtió al comodoro que el ataque a América del Sur debía ser abandonado por el momento porque el gobierno estaba tratando de separar a España de Francia pacíficamente. En el viejo mundo, el principal obstáculo para la expansión napoleónica era Inglaterra, su principal enemigo. Napoleón comenzó a soñar con dominar las dos riberas del Canal de la Mancha, y como la distancia entre los sueños era para Napoleón tan corta como su estatura, el encuentro entre la flota aliada de España y Francia, por un lado, y los ingleses, por otro, se produjo finalmente el 21 de octubre de 1805 en Trafalgar, cerca de Cádiz, donde la pericia del almirante Horatius Nelson determinó el triunfo total de los británicos. La flota franco-española, al mando del vicealmirante francés Pierre Charles de Villeneuve, quedó prácticamente destruida y perdió 2.400 hombres. Los ingleses no se la llevaron de arriba. Tuvieron sus 1.587 muertos, entre ellos el propio Nelson, pero se aseguraron el control de las rutas comerciales más rentables del mundo. Thank you. Los ingleses llamarían desde entonces Trafalgar Square a una de las plazas y centros comerciales más importantes de Londres y colocarían el luto para siempre en forma de corbata negra a todos los integrantes de la Royal Navy en recuerdo al almirante Nelson. La victoria tranquilizó a los ingleses. Napoleón ya no podría invadir Londres y el dominio de los mares permitiría pensar en la búsqueda de nuevos mercados que aliviaran a las fábricas de Liverpool, Manchester y Londres, al borde de la quiebra y abarrotadas, y al Banco de Inglaterra, que había debido decretar por primera vez en su historia el curso forzoso de la libra. 40 días después de Trafalgar, Napoleón se tomó revancha derrotando al ejército austroprusiano en Austerlitz, al norte de Viena, y mandó a construir el famoso Arco del Triunfo en el centro de París. Tras estas dos batallas cruciales, el poder europeo quedó repartido: los mares para Inglaterra y el continente para Francia. Cuentan que el primer ministro inglés, Sir William Pitt, al conocer el triunfo del emperador francés, enrolló un mapa de Europa exclamando: durante los próximos 10 años no lo necesitaremos. Presentamos un artículo, como siempre hacemos, escrito en este caso por el señor Felipe Piña, de Trafalgar a Austerlitz, contexto y consecuencias, y escuchamos un trabajo del año 1962 del señor Bill Evans, que estuvo durante mucho tiempo sin publicar. Se publicó bastante después de este año, 1962, los temas de ese trabajo: Luz Blues, que significa blusa suelta; Time Remembered, tiempo recordado; Fue un callejero, que no tiene mucha traducción que yo sepa; My Bells, mis campanas; There Came You, Ahí Veniste Vos, Fugazzical Build For You. Lo que está sonando de atrás es una versión alternativa al primer tema, a la primera con el que empezamos, Blues Blues, y nos vamos a ir con Fun Ride, Paseo Divertido, Bill Evans, 1962. Thank you.
grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.